Sangre fucsia, somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Nelly Bly, Marta Sanz, Anaïs Nin, Amelie Nothomb, Rosa Chacel, Santa Teresa de Jesús, Angélica Liddell, Margarit Duras, Sibila Allerman. Podríamos llenar el programa entero con una letanía de autoras que usan o han usado su yo como materia literaria. Pero preferimos, con mucho, dedicarnos a charlar con dos de ellas, a quienes tenemos el placer de tener aquí en el estudio. Silvia Nanclares y Gabriela Wiener. La verdad es que llevamos muchísimo tiempo queriendo hacer este programa. Si no me equivoco, de hecho, la primera vez que salió el tema, Gabriela estaba promocionando Llamada Perdida, así que han pasado lo menos 4 años y muchas cosas por sus vidas y obras que enseguida nos van a contar. Decía Rimbaud que yo es otro. Y es que ya se sabe que hablar de una misma es dividirse en dos, una que narra a la otra. Somos y no somos nosotras. En la autoficción y en el resto de escrituras del yo, hay además otro elemento clave, además de este yo convertido en otra, que es la memoria. Podemos rememorarnos para detener el paso del tiempo, en un intento vacuo por frenarlo, claro, y dejarnos llevar por la añoranza. Pero la memoria del yo también puede tener un efecto más psicoanalítico que ayuda a curarnos y nos pertrecha mejor para los siguientes pasos. O puede ser un simple escupitajo al aire, una forma de rebelarse contra las apariencias de normalidad y explicitar lo inadecuado. ¿Cuál creéis que será el caso de nuestras autoras invitadas? Enseguida vamos a descubrirlo. Mi arte es una ficción real. No es mi vida, pero tampoco es mentira. Sophie Kohl.
Rita Indiana y los Misterios para abrir la selección musical de este programa sobre autoficción. Para quien no la conozca, Rita Indiana es una escritora dominicana de 41 años que cuenta ya con 4 novelas publicadas, entre las que destacan Papi y Nombres y Animales, y que en estos días estrena en España su último título, Hecho en Saturno. Digo que nadie mejor que ella porque sus textos, que no podrían definirse como autobiográficos, sí que resuman el olor a algo vivido muy de cerca, muy de dentro. Son narraciones en primera persona en las que se intuye a la autora peleándose con las palabras, rompiéndolas y creando historias nuevas con ellas. Vamos, haciendo autoficción. Como si fuera poco, a la Rita le dio por hacer música y la ha hecho desde ese mismo lugar desde el que escribe. Nada más dominicano que el merengue, el tradicional, el de los años 70, 80, pero pasado y bien pasado por su cuerpo boyero de más de 1,90 y sus variadísimos referentes musicales. En esta canción, La Sophie, una demo publicada en 2009 antes del Juidero, su gran éxito bailable, nos da un paseo precisamente por esas referencias musicales que la han alimentado. De tarea, os dejo averiguar quién es La Sophie, que ya para cerrar el círculo, os adelanto que hace pocos años publicó un libro autobiográfico titulado Cómo no, desde lo más íntimo. Tengo un disco de la Rita, lo quiero poner. Menos mal que en Sangre Fucsia me lo dejan poner.
El disco de la Sofi, lo voy a poner. En mi casa no me dejan, lo voy a poner. En mi casa no me dejan, lo voy a poner. Tengo un disco de Daniel Santos, lo quiero poner. Tengo un disco de la Lupe, lo quiero poner.
Silvia Nanclares es escritora, dramaturga, editora, productora cultural y artista en general. Y además, como este programa va de contar nuestras vidas, voy a contar un dato más. Somos compañeras de trabajo. ¿Quién quiere ser madre? Publicado en 2017 por Anagrama, es su último libro y es una novela basada en hechos reales sobre el periplo de intentar ser madre frisando los 40. Gabriela Wiener es periodista, escritora y también artista, por supuesto.
Gracias.
Ha publicado también una obra sobre la experiencia de la maternidad, entre otras muchas. Su último libro, publicado hace unas semanas de nada por Esto no es Berlín, se titula Dicen de mí y recopila entrevistas a personas clave de su vida en las que el objeto de la conversación es ella, como no podía ser de otra forma. Bienvenidas al estudio de Sangre Fucsia. Muchísimas gracias, Gabriela, Silvia.
Encantadas.
Bueno, habrá tiempo para entrar en cosas como más íntimas, por supuesto, pero yo quería aprovechar que os tenemos aquí para aprender algo y también para las oyentes que no sepan qué es esto de la autoficción y del pacto ambiguo y todo esto. Un pequeñito marco teórico, por favor.
Por favor. Pues, bueno, yo prefiero decir escritura autobiográfica, porque autoficción es un poco palabra entre los críticos y la crítica, ¿no? Además, los críticos. Y bueno, yo la autoficción, como la entiendo y como la practico, o sea, prefiero hablar desde mi experiencia, hacer una exposición más teórica, es como una herramienta feminista. Porque, bueno, no deja de ser una continuación del conocimiento situado, pues aplicado a la escritura. Entonces, en este caso, nosotras, o yo, lo que hago es escribir desde lo que me pasa a mí, intentando buscar un plural, ¿no? No quedarte en el rollo narcisista. Entonces, bueno, a mí toda la... Es que voy a ser un poco gruñona, pero toda esta discusión de... O toda la invectiva contra la autoficción, que si se carga eso, el pacto de la ficción y el pacto autobiográfico. Es como, bueno, es que a ver, puede ser todo mucho más híbrido y simplemente hay proyectos literarios, proyectos artísticos que parten del yo y, bueno, dentro de la escritura hecha por mujeres los ha habido siempre, porque a las mujeres, como no se les ha dejado entrar en el canon, han empezado a escribir desde lo íntimo, entonces en nuestro caso tiene como una causa, digamos, social histórica. Y después, bueno, es que el siglo XX ha sido el siglo del yo, entonces como que bebemos de él, hemos nacido en eso, ¿no? Y ahora, pues bueno, parece que eso ha emergido, pero bueno, es que a mí no me gusta someterlo tanto a la lupa de la crítica y de los géneros literarios, sino, bueno, pues llegar, tomarlo como llega. Y bueno, y simplemente discernir si me dice algo o si conecta con alguien, más que si eso rompe el pacto autobiográfico y también rompe el pacto ficcional, es tramposa, es narcisista, bueno.
Yo tengo entendido que así como has hablado de escritoras del siglo XX o anteriores, incluso al principio, que ya hacían esta escritura personal, y a mí me gusta también llamarla de esa manera, de repente esto me hace pensar, ¿no?, lo sospechoso del término de autoficción, y creo que lo que se lleva diciendo desde hace un tiempo es que en cuanto se ha vendido este concepto, ¿no?, es cuando han empezado a aparecer hombres, escritores, que están escribiendo sobre sí mismos, sobre sus vidas, no diré, por ahí un noruego, ya no le haré más publicidad, porque la tiene toda, pero es allí cuando ya se acuña, ¿no?, el concepto que va de repente a comprometer todo un tipo de literatura, que va a tener una direccionalidad comercial, que va a tener unas portadas en los suplementos importantes literarios, ¿no?, y finalmente arrastra otra vez, lamentablemente, porque sí, ¿no?, como a todo un corpus, ¿no?, postergado, a todo un corpus que precisamente era despreciado porque tenía el elemento personal, ¿no? O sea, yo nada más, mis primeros libros publicados tipo 2008, 2009, nada más, eran libros de cositas de mujeres, ¿no? O sea, no autoficción, que suena tan rimbombante y tan interesante y tan que me compro ese libro. Pero sí, era ese tipo de libro en el que una escritora pues habla de cosas que solo le importan a mujeres, ¿no? Entonces, sí, o sea, estoy de acuerdo con Silvia que puede ser muy tramposo la etiqueta, ¿no? Por otro lado, es una cosa de, bueno, yo estoy con la autoidentificación, ¿no? Más que nada. Y lo que digan pues los críticos, que te lo pongan encima, y si eso ayuda pues a algunos libros que en efecto normalmente están marginados, pues enhorabuena, ¿no? Pero sí, quiero poner como el énfasis en por qué siempre tiene que ser nosotras como a rastras de los escritores de moda, ¿no?
Claro, o sea, que está denostado el término cuando se aplica a autoras, o os habéis sentido beneficiadas o perjudicadas por el concepto, la etiqueta en un sentido amplio, no nos vamos a quedar solo con la palabra, ¿no? Sino con el estilo.
A mí no me lo han aplicado directamente, o sea, es la primera vez, gracias. Pero a partir de ahora igual vendo libros a partir de mañana, gracias a Sangre Fucsia. No, porque creo que, no sé, estaba dentro del estatuto de la ficción, ¿no? O sea, novelas y libros o narrativa en general, ficcional, pero con el elemento autobiográfico ahí de por medio. Eso es lo que yo he entendido como autoficción, lo que siempre hemos entendido como ficción toda la vida, claro. ¿Sabes? O sea, no sé.
Es verdad lo que dice Gaby, que, o sea, lo que ha sido hasta ahora como un indicio de sospecha, ¿no? Y que se aplicaba mucho a la escritura de mujeres, de, esto es que está basada en tu propia experiencia, como un, digamos, un indicador de que la literatura era peor, pues ahora de repente parece que se ha convertido pues como en un valor, ¿no? Y a la vez es muy criticado, bueno. Entonces, yo sí que he sentido, bueno, yo he sentido más esto que dice Gaby de lo de cosas de mujeres, más que por el hecho de autoficcionar, aunque también lo he sufrido, creo, como que se te valora menos literariamente o tu obra, digamos, que siempre lleva ese adjetivo, ¿no?
O sea, más por la temática.
Sí, quizá. En parte por la temática y en parte por utilizar lo autobiográfico, ¿no? Una mezcla. Pero sí, en mi caso, vamos, yo lo que he vivido es que, en mi caso, claro, al ser además, bueno, sobre todo el último libro, una temática tan sumamente
femenina,
claro, pues es como, bueno, pues que directamente no ha despertado el interés de determinadas personas, porque eso ya es como, esto no es para mí, ¿no?
No es literario, claro, no es tan literario.
No es, ¿sabes? Universal.
El clásico, claro, eso, ¿no? Exacto, del universal, eso de las mujeres que pueden leer experiencias de hombres como universales, pero totalmente, los hombres no pueden leer una experiencia de maternidad como una experiencia literaria, de ficción, porque como ellos no.
Eso es.
Y es interesante, hablaba hace un par de semanas con Vivian Gorney, que tuve la suerte de entrevistarla, ¿no? Porque su libro Apegos Feroces, o sea, hace 30 años escribió ese libro de ensayo personal clarísimo. Es el tema que lo atraviesa todo, es el de la relación con su madre y la maternidad, ¿no? Un libro que había pasado completamente desapercibido para traductores, editores aquí en España, y ahora, ¿por qué, no? Y entonces yo le planteaba a ella, ¿es por el auge de la autoficción y todos estos tíos que de repente están escribiendo sobre los pañales de sus hijos? ¿O es sobre o es el feminismo, ¿no? Ajá. El tema, ¿no? Uh-huh. Y parece que está cruzado, ¿no? O sea, mientras, menos mal, ¿no? O sea, para no ser pesimistas y que sea un bajón realmente, sí, sí, ¿no? Sí. Que es que estamos aquí arriba porque ellos están ahí. De repente ha ocurrido esto, ¿no? Este torrente, esta fuerza que recupera una serie de textos, de temáticas, de vidas, de experiencias, ¿no? Toda esa dimensión que era lo no literario, ¿no? De repente empiezan a verlo, y de repente empiezan, también aparecen escritoras, medios feministas, críticas feministas, poniendo atención en este tipo de libros, en este tipo de temáticas. O sea, estamos haciendo bien el trabajo, creo.
Muy bien. Yo quería preguntaros, y preguntarte en este sentido, porque quien ha hecho Crónica Gonzo ha sido tú, Gabriela, si has visto una evolución, además habéis practicado ambas, por así decirlo, un tema hibridado, ¿no? Uh-huh, y, uh-huh. y si precisamente el periodismo, que tiene esa vinculación con lo real, por así decirlo, y esa traslación con su ética y demás, y con su planteamiento, digamos, anclado a una serie de... a una tradición y demás. Uh-huh. ¿Cómo, en lo que han sido, además, una década, podría decirse, si 2008 a 2018, ¿cómo ves esa evolución? Sobre todo también porque en 2008 no existían las redes sociales. Uh-huh. Y ahora sí, ¿no? O sea, uh-huh. con esa eclosión de el 2.0, de lo uh-huh. colectivo y de también, por así decirlo, del autobombo uh-huh. del 2.0, que también trae uh-huh. consigo, ¿no?
A ver, yo me acuerdo directamente haber escrito un texto en primera persona, está en mi libro Sexografías, de hecho, en esa colección de historias, sobre la donación de óvulos que hice, ¿no? Ese texto yo se lo propuse a La Vanguardia, ¿no? Además, claro, yo era una migrante precaria aquí, bueno, en Barcelona. Necesitaba el dinero en esa época, además, pero le pagaban, ¿sabes? Como tipo, no sé, 1.500, 2.000 euros por un reportaje, ¿sabes? No como ahora 50, ¿no? Y entonces me dijeron, ya, pero cámbialo a tercera persona, por favor. O sea, mi experiencia de donación de óvulos, cuando estaban tan de moda estas cosas altruistas, etcétera, y yo estaba contando mi experiencia de migrante haciéndolo para poder pagar mi máster, y de las experiencias de otras compañeras argentinas, ecuatorianas, no sé qué, que lo estábamos haciendo, ellos me dijeron, ponte Mónica. Y lo hice, uh-huh. lo tuve que hacer, ¿no? Luego recuperé mi texto y lo uh-huh. publiqué originalmente como era, ¿no? Pero así estaba de denostada la primera persona en los medios en esos uh-huh. años. Uh-huh. El año siguiente, mi amigo Leo Facho publicó un artículo en el que él era conejillo de indias, uh-huh. ¿vale? En las farmacéuticas, para contar toda la historia de esta mierda de las farmacéuticas, los laboratorios, cómo se forran a costa de nuestra sangre y experimentos así súper sórdidos. Y le publicaron en primera persona su experiencia de conejillo de indias. Diferencia de meses entre esas dos experiencias, ¿no? ¿Cómo hemos al final obligado, ¿no? y empujado, ¿no? al periodismo a cambiar completamente su modelo, ¿no? Tiene que ver con todo esto que dices, ¿no? O sea, las redes se los han llevado por delante. Uh-huh. O sea, lo personal, la escritura espontánea, la comunidad que de repente surge a partir de afinidades en las que tú dices, te confiesas, cuentas, haces tu relato propio, etcétera. O sea, al final ha dirigido el rumbo de la cuestión y ha obligado a los medios a dar espacios desde allá hace unos años, obviamente, los blogueros, ¿no? Las firmas personales, pues, no sé, déjame publicar tu último post de Facebook, que es lo que vivimos ahora. Mm-hmm. ¿No?
El auge de la opinión o la rase, ¿no? Mm-hmm. De la opinión.
Es curioso porque además aquí tuvimos a June y Andrea hablando, June Fernández y Andrea Momoitio de Pícara Magazine, uh-huh. que nos comentaban precisamente cómo tenían que equilibrar toda la parte, por así decirlo, profesional, de uh-huh. periodistas contrastando fuentes uh-huh. con reportajes súper currados y demás. Uh-huh. Y decían, pero luego tenemos, además, es que han colgado ayer u hoy el cartel de estamos sobrepasadas con la sección de Participa. Tenemos, uh-huh. creo que son como 1.000 contribuciones.
La
y
más
claro,
exitosa es no es la que lee, es la que escribe ahora.
Uh-huh. Uh-huh. Y esto es muy fuerte también. Uh-huh.
Aunque tratados en tiempos diferentes tú y yo, iniciamos ahora un viaje por nuestro interior. Yo desde el presente escribo frases que después llegarán hasta el futuro, hasta donde tú estés. Qué rigor, rigor, quizás un clavo en tu sillón. No sabes cómo me caen las gotas de
y suspendidos en el tiempo nos hemos cruzado. Lo que has escrito dentro de mí lo tengo guardado. Como recuerdos de algo que hice o que he soñado. Como memorias de una vida que había olvidado. Hemos conectado, hemos conectado, hemos conectado, hemos conectado.
Silvia, Gabriela, seguro que muchas veces, en tanto que escritoras, os han dicho que sois valientes, honestas. Decíamos en la introducción que hay muchas motivaciones. Exacto, pues esa es la pregunta. ¿Cuál es vuestra motivación para hablar desde el yo? Aparte de, ¿es necesidad? ¿Es qué impulso? ¿Qué os impulsa?
Para mí es puro método, o sea, como una cosa que ya tengo muy, como muy interiorizada en mi trabajo. Es como una palanca que sale desde ahí. Es que ni me lo planteo en un a priori de voy a escribir un texto autobiográfico, sino que sale. Uh-huh. Y lo de la valentía es que me horroriza. Porque es como, pobrecita, qué valiente hablar de su drama. Esto lo decía siempre Amy Schumer cuando se subía selfies con su cuerpo. Hola, estupendísimo. Y todo el mundo, qué valiente, tía. Me está llamando gorda, o sea, qué valiente soy por hacerme un selfie y subirlo a Instagram. Pues esto es igual, es como, bueno. Pero bueno, la gente lo dice, a veces lo dice con mucho sentimiento, ¿no? Pero bueno, que sí, que es un adjetivo que un poco como que invalida el curro, ¿no? Porque es como, no, que no es que soy valiente, es que esto es una herramienta, es un método de trabajo.
Claro. Sí, es un recurso, en mi caso casi como una, o sea, nace de una limitación, o sea, de casi la incapacidad de escribir en tercera persona, ¿no? De no ser autorreferencial, de ser cansina, de ponerme en el centro del, ¿no? De la conversación, luego ya mi libro nuevo es, o sea, llevado al paroxismo total. Y lo otro de la valentía, bueno, es que a ti no te preguntan, Silvia, como ¿qué es lo más arriesgado que has hecho? O no te preguntan delante de periodistas mexicanos que se están jugando la cabeza con el tema ahí sentados en la misma mesa, ¿sabes? Y yo, bueno, he ido a un club de intercambio de pareja, no sé si eso te parece valiente respecto a esta gente que no puede ni usar su DNI.
Claro, claro. Bueno, y siguiendo con el carrusel de tópicos de preguntas que seguro que os han hecho en más de una ocasión, seguro que ha salido el tema de si no teméis, pues las reacciones de las personas de vuestro alrededor que se ven relatadas por vosotras, que se convierten en personajes, ¿no? En cierta forma. Quería saber si os habéis ganado alguna enemistad o si os han puesto alguna vez algún veto y si lo habéis cumplido, claro.
Pues no me parece una pregunta, o sea, esa no te la hace tanta gente porque es como muy indiscreta, entonces la gente como que
a mí sí.
No quiere...
Sí. Bueno, pero aquí estamos en confianza.
Estamos en mesa camilla.
Pero para mí sí que es un tema. De hecho, creo que es la gran limitación de la autoficción, que hay muchas cosas que... Y muchas de las cosas más interesantes no las puedes contar.
¿La autocensura, entonces?
Sí, sí, o el cuidado hacia las personas que te rodean. Sí, son tus enemigos, divino, pero si no lo son. Entonces, yo la verdad es que la primera versión de Quién quiere ser madre, tuve que contar, claro, como con el beneplácito de, bueno, en concreto mi madre y mi chico, que eran como dos personajes centrales, y bueno, ellos como que libertad total y tal. Pero luego, en otra versión, no en esta, que la rehice después de... No fue un veto, pero sí fue una situación un poco, bueno, pues de que las personas que salían no me dijeron que no se sentían cómodas saliendo. Entonces yo ahí tuve un dilema. Artista, no. Leí una entrevista de Milena Busquets.
Artista, persona.
Sí, eso es, amiga, ¿qué hago? Leí una entrevista de Milena Busquets, ¿sabéis? La hija de Esther Tusquets, que escribió esta de todo esto también pasará o algo así, sobre la muerte de la madre. Y ella decía que a mí no me pone veto nadie porque yo, los artistas no tienen que preguntar nada. Y yo me sentía como súper cobarde, pero la verdad es que luego me sentí mucho mejor. Porque además creo que la novela ganó, porque tuve que crear unos personajes, en este caso, que era una novela. Si hubiera estado en otro registro más notarial, digamos, como más de registrar o de no ficción, ahí se hubiera dicho, bueno, mira, es que esto es, estoy en un registro, digamos, de verdad, de ese pacto de, ¿no?, que hablábamos antes. Pero en este caso, pues me dio pie, lo pasé fatal, porque me sentí muy mal. Me sentí como muy miserable, pero luego me dio pie a reescribir. Entonces lo que hice fue crear otros personajes en los que remezclaba cosas de las que salían antes con experiencias de otras personas. Bueno, vamos, que hice un apaño, una triquiñuela de escritora para que esas personas ni se reconociera su historia, pero creo que además en este caso como que hizo un poco crecer a los personajes. Pero vamos, es, para mí es un temazo, porque claro, a veces pienso, lo más interesante no lo puedo contar. Y eso es,
y es verdad que la gente...
¡Gaby no lo hace!
Ya ves. Yo, a ver, al principio ponía como una letra, ¿no? O sea, en mis primeros libros, por ejemplo, Jaime era una J, ¿no? Y luego me acusaban de invisibilizarlo y yo, guay, o sea, no sé. Como, hasta que empezó a cobrar ya como forma de cuerpo, ¿no? Pero en general es que la gente se resiente hasta cuando es una novela o, ¿no? Y es mezcla, o sea, hay denuncias por eso, ¿no? O sea, desde la tía Julia, creo, de Vargas Llosa, o sea, mezcla, o sea, personajes que han sido como la mezcla de cinco y ellos están seguros de que son ellos.
El clásico, cualquier parecido con la realidad es
totalmente.
Pero bueno, ¿no? Mientras estás en el género novelístico, efectivamente tienes coartada, como dice Silvia, te puedes escabullir más o menos, ¿no? ¡Cobardes! y en mi caso, bueno, yo he tenido gravísimos problemas, pero también estoy de acuerdo en que tiene que ver con los cuidados, ¿no? No sé, escribí sobre mi mejor amiga y, digamos, una historia como de su fracaso en España, por ejemplo. Fue como en ese momento en que estaban volviendo todos los migrantes latinoamericanos a sus países por la crisis aquí, ¿no? Y que coincidía con que no lo había conseguido, que no lo había logrado. Entonces, ¿cómo escribir del fracaso de una amiga, sabes? Y publicarlos, ¿no? Y que ella se lo tome bien, ¿no? Funcionó. O sea, y tuve que hablar de mi propio fracaso. Siempre eso es lo que me funciona en el trabajo de campo, en situ, cuando hago una entrevista, por ejemplo, o cuando escribo, ¿no? Empiezo por mí. Claro. Si voy a hablar del otro, de su debilidad, de su fragilidad, de su mierda, voy a empezar por la mía y te voy a dar el doble de eso. Entonces, esa persona pensará, y esa es la triquiñuela, pues es la complejidad de la vida, ¿no? Claro. O sea, nadie es perfecto, los claroscuros, la otra dimensión, ¿no? Y así realmente pasa, ¿no? Pero te tienes que preguntar si sí o si no, ¿no? El Carl Ove este hizo su saga aquella, ¿no? Y perdió a la mujer, la suegra, la cuñada, los hijos, no sé qué, y se consiguió, creo, una familia nueva. Pero bien, ¿no? Como después de bastante éxito, consigues una familia exactamente.
La compensado.
Claro. Pero hay mucha gente que no vamos a tomar ese riesgo por la literatura, ¿sabes? Claro, o sea, claro. que de alguna manera llega ese momento de sopesar, ¿no? Y decir qué importa más en qué momento, ¿no?
Claro.
Y yo ahora mismo estoy en un atoro total, en un atasco completo, porque tengo una historia de por medio que, aunque mi padre haya muerto, lo involucra directamente, ¿no? Porque habla en parte de su doble vida, ¿no? Y siento que va a afectar a mi madre. ¡Uy, Dios! Esto se está escuchando en la radio.
Mamá, apaga la radio.
Bueno, lo de siempre.
No le mandaremos el siempre.
Podcast. El humor también te puede salvar un poco.
Pues sí.
Oye, quería continuar con las preguntas incómodas e incluso impertinentes. De hecho, estuvo a punto de autocensurarme, pero estamos aquí en confianza. Quería preguntaros también por cómo lleváis toda esta gestión de vuestra yo literario muy apegado a lo personal en esta época de la identidad marca. Apuntábamos a algo antes, al principio, pero estamos en una época donde lo que más vende es la identidad marca. Sé que vosotras sois, seguro que sois críticas con eso. ¿Cómo os engarzáis en ese mundo?
Pues es difícil, ¿eh? Porque es verdad que está, o sea, eso está atravesando nuestras vidas, las redes mismamente, ¿no? Es como lo de contarnos y vendernos, ¿no? Es como, bueno, es también nuestra manera de sobrevivir, ¿no? Muchas veces, antes hablábamos del post de Facebook que te piden publicar, ¿no? Entonces, yo creo que eso está en todas. Pero después, ¿cómo se vive eso? Yo lo vivo regular. Por ejemplo, yo ahora que me he convertido como en una experta de la reproducción asistida, que es como, ¿hola? O sea, como si he hecho dos tratamientos.
Yo era sexólogo, claro.
Que es como, esto también es como confundir la parte por el todo, claro. O el pretexto con el texto. Es como, bueno, pero si... Entonces, a mí me... Pues sí, te genera situaciones, sobre todo expectativas de la gente y he acabado en congresos de gestación subrogada en los que se creían que yo iba ahí a apoyar a la agencia que vendía el paquete para Ucrania.
Qué bueno, ahí hay contenido, o sea, también que, para algo. Bueno, cuéntanoslo, esto tienes que ponerlo por escrito.
No, eso lo contaré porque
segunda parte.
Es escalofriante total, pero es que da lugar a muchos equívocos porque la gente también... lee lo que quiere leer o interpreta lo que quiere interpretar y muchas veces esa crítica que nosotras creemos que está implícita no llega, ¿no? Entonces se lee justo lo contrario, ¿no? Como que estás jugando eso al sujeto marca, claro. Y que esto te va a promocionar, esto te sirve para darte visibilidad, ¿no? Y pues es confuso, sí.
Yo soy una marca que no vende, o sea, no sé, estaba buscando un parangón así como la Pepsi o no sé. Pero claro, soy muy consciente de la construcción de la autoría en estos tiempos y de la imagen y me siento, o sea, como si hace una década cuando empecé esto era como, uy, qué narcisista, uy, qué ego, ay, qué, o sea, ahora mismo, o sea, yo paso super light, ¿no? O sea, es claro, que claro. Delante de lo millennial, el Instagram y tal, yo estoy como muy moderada, ¿sabes? Aunque vale que mi libro salgo yo 50 fotos mías en mi nuevo libro, pero... Joder, o sea, tampoco me vuelve loca, pero lo entiendo, ¿no? O sea, entiendo que estás en un maldito mercado, ¿no? Donde, te digo, o sea, pierdes, ¿no? O sea, donde estás perdiendo todo el rato. Y el tema de mi imagen, pues a mí me fascina, o sea, sí juego con ello lo que puedo, hasta que me divierte, pues, y ya está, o sea, deja de divertirme y me voy, ¿no? Me salgo.
De infelicidad, me pregunto si en la realidad solo hay ilusión, pero nada más, no hay nada, no me hace ilusión.
Oye, Gaby, cuando te propuse venir a este programa con Silvia, además, me preguntaste si íbamos a hablar de maternidad.
Ajá.
Como que ese iba a ser el tema. Te quería preguntar si lo decías porque te apetece mucho que tratemos este tema o porque crees que en Sangre Fucsia hablamos mucho de maternidad.
No, nada.
Yo ninguna de las dos. O sea, realmente como periodista me salió esa cosa de qué perfecto, no sé si está tan maravillosamente planeado, ¿no? Como Silvia y yo, las dos. O sea, como esos dos pasos, el Nueve Lunas y el...
Claro,
y
claro.
¿Quién
quiere ser madre?
¿Quién quiere ser madre? No sé, era como una epifanía, ¿sabes? Poder encontrar así literaturas autobiográficas y que pasen por la maternidad. Uh-huh. Y de lo que hablábamos al principio, que, o sea, me acuerdo que en esa época me invitaron, creo que Laura Freixas, que estaba obsesionada con esa cuestión desde aquel entonces, ¿no? Y éramos como una mesa para hablar de dónde están nuestros referentes, ¿no? Porque éramos con nuestros libros de madres, nos habían vapuleado todos, ¿no? Uh-huh. Y entonces empezaban a salir, ¿no? Y empezábamos a mencionar a Fan Home de Alison Bechdel. Y entonces era como, Dios, por fin, Natalia Carrero, no sé qué, ¿no? Empezaba, porque yo me acuerdo que la escritura de Nueve Lunas fue una escritura, además, de bucear, porque, bueno, ahora Silvia seguramente también comentará, de bucear en lecturas que tuvieran que ver, con las que conversar, a las que preguntarles cosas, ¿no? O sea, de eso de meterme en una biblioteca y encontrar poquísimos textos, ¿no? Y mi libro era una reflexión también sobre ese vacío, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Hay pocos referentes literarios sobre la maternidad, creéis, sí? ¿O solo los hay desde un cierto punto de vista?
Yo creo que ahora, de repente, hay una recuperación de textos, por un lado, y también hay una producción alta, diría yo. Uh-huh. ¿No? ¿No te parece?
Sí, sí, además.
O sea, de repente yo he visto un montón de artículos que aparece, incluso uno lo escribió Laura, de hecho,
sí,
¿no?
Sí, sí. No, Laura
como
tiene
que hace compilación de todo lo que ha salido últimamente en temas de maternidad y era wow, ¿sabes? O sea, solamente ahora me acuerdo el de Carolina León, el de Carolina del Olmo, el tuyo, ¿no? Varios que ha publicado Sexto Piso en ficción o el de Gorni, que, o sea...
El del nudo materno que acaba de salir de...
En cómica hay bastantes, además.
Sí, en cómica
también
hay bastantes.
Ha salido de repente un boom bastante...
Yo creo que desde...
Hay un boom de literatura de la maternidad ahora mismo.
Desde Gaby, o sea, desde Nueve Lunas, que sí que en ese momento fue... Esto fue 2008, ¿no? 2009. Que fue... O sea, sí que realmente era el desierto. Estaba solo Gaby y Laura Freixas.
No, y por supuesto me pusieron en una estantería de tu pedito de embarazada.
¿Qué esperar cuando estás esperando?
No existía,
los manuales.
No
los
había
manuales.
Ni para hacer sección.
Claro, claro, y mi libro, que era un libro supuestamente para mí escrito, literaria, o sea, como con aspiración literaria, ¿no? Lo que le ponían para venderlo era antimanual, ¿no?
¿Por qué?
Porque era más oscura, porque intentaba huir de lo ñoño, porque sí, tal. Sí, sí, pero en realidad estaba lleno de abortos y de cosas terribles, ¿sabes?
Pero sí que Laura Freixas tiene una recopilación de artículos, como ha trabajado mucho este tema, que es un libro que se llama El silencio de las madres, donde sí que lo argumenta, está totalmente sistematizado, y dice que lo que falta, ahora faltan menos, pero son voces en primera persona.
Ajá.
O sea, efectivamente ha habido retratos de la maternidad a lo largo de la historia de la literatura, pero lo que nos faltaban eran voces en primera persona y críticas con todas esas visiones edulcoradas, idealizadas, mistificadas, ¿no? Entonces yo creo que ahora la persona que se acerque o que necesite ese tipo de lecturas ya se va a encontrar un pequeño corpus, es una pequeña sección. En concreto, este que os decía del nudo materno, que acaba de salir en Las Afueras, una editorial pequeñita de Barcelona, súper recomendable, que estaba en Maternidad y Creación, que era otro de los volúmenes como... agotado,
¿sabes? Sí.
Que era como experiencias de escritoras y artistas y norteamericanas, tanto madres como no madres, en cómo había afectado su trabajo creativo, cómo se había visto afectado por la maternidad o por la no maternidad. Y el nudo materno es un... O sea, allí había un extracto de este libro, de Jane Lazar, se llama, súper recomendable.
Qué bueno.
De hecho, hoy lo estaba en casa comentando con mi chico, que estamos todos con los manuales de embarazo, parto, y decía, hostia, es que es un buen libro, o sea, no te trata como a un imbécil,
vale,
que es como te tratan los libros de maternidad, de estos de los manuales,
claro,
¿no?
Los manuales, los doctores, ¿no?
Sí,
todos se infantilizan a lo bestia.
Claro. Silvia, por cierto, que estamos...
¡Eléctrico!
Silvia, por cierto, que podemos hacer, acabas de hacerlo, spoiler y darte la enhorabuena porque...
Muchas gracias. Por favor. Ha costado tiempo y dinero, sí, pero sí, lo hemos conseguido.
Lo sacamos aquí a colación porque hace nada, 2 días, acabas de salir del armario de la maternidad total. Con un artículo precisamente. Sí, sí, sí. Enhorabuena, spoiler del libro y todo
spoiler
junto.
Spoiler de vida. Sí, sí. Gracias, muchas gracias.
Y lo que vendría ya justo es preguntaros por esa distancia de, es que es curioso, de sexografías a 9 lunas y de sexo hipster. Ajá. A precisamente quién mira, quiere mira. Ser madre.
Que por cierto.
Bien visto esto. Joder,
qué paralelismo. Dios. Me acuerdo que en Sexo Hipster incluimos una charla, una lo que llamábamos video playlist, que eran vídeos de YouTube comentados, por Carolina León, sobre la maternidad o paternidad hipster. Entonces ahí sí que empezamos como a tirar de ese hilillo. Y claro que sí, estaba el tema y parece que desde entonces también, bueno, desde sexografías y 9 lunas y desde sexo hipster hasta ahora, parece que cada vez va ocupando más, este tema va ocupando como más centralidad en, bueno, pues en las discusiones, en los artículos, ¿no? Y a mí me parece muy interesante.
Ya creo que en mi libro Sexografías también estaba el germen, que era lo del el tema de la donante es de óvulos, que se llama Adiós Ovocito, sí. Adiós. Era muy dramático, la verdad. Claro, un día me tocará la puerta y me dirá, ¿no?
¿Quién eres?
Yo fui un óvulo tuyo. Hasta ahora, claro, voy ensayando a ver qué le voy a decir. Pues ya estaba en Sexografías y sí que varias veces alguna gente así me ha dicho, ¿no? Como el paso, ¿no? Del sexo a la maternidad y luego Llamada Perdida, que es un libro que tiene partes muy oscuras también sobre la muerte y como reflexiones al respecto, en plan ensayo y tal, ¿no? O sea, como que mi obra ya se acabó, ¿no? Porque, o sea, no vida, no sexo, maternidad, reproducción y muerte. O sea, ya no sé de qué mierda me voy a escribir ya. O sea.
Pues justo os quería preguntar sobre eso. Parece que especialmente las autoras, mujeres, y especialmente cuando hablamos desde el yo, tenemos que tratar temas como muy intensos o muy dramáticos. Bueno, la maternidad con todos sus claroscuros y su visceralidad. O si no, pues toda esa saga de grandes autoras autodestructivas, la citada Angélica Lieder, Charlotte Perkins Gilman, Leonora Carrington, Frida Kahlo, como epítome de todo esto. ¿Se puede hacer autoficción y hablar del yo de cosas felices, anodinas, cotidianas?
Todo lo mío es así.
Bueno, sueño. Bueno.
¿Dónde? O sea, todo es graciosillo, ¿no? No sé.
Pues, fíjate, novela gráfica, aunque también hay cómics tremendos, ¿no? De autoficción, pero me parece que sea, bueno, Fan Home, ¿no? Que es como, que sí, es bueno, melodramático.
Se llama, de hecho, tragicómico. Tragicomedia.
Pero es que con Bechdel pasa una cosa súper curiosa. Todo el mundo, ¿os acordáis de Fan Home?
Y la continuación.
Y precisamente, pero a nivel crítico, el Eres mi madre, sí, que sí, además sí. es una pues cuestión lo que hace... yo recuerdo que tuve que discutir muchísimo con varias personas porque mientras que Fan Home con sus premios, con todos los listados y más, y a mí personalmente Eres mi madre me pareció que, aunque es cierto esta crítica que se le hacía de a nivel gráfico podría tener una serie de, en fin, a mí no es que me pareció que complejizaba y que trataba una serie de temas de una manera que yo hacía tiempo que no veía, menos en un cómic, desde luego. Y claro, también puede ser que aquí sea por un tema de madres-hijas, acción, ¿no? Claro. Pero
psicoanálisis, Eli, que sabemos que te priva.
Sí, no, tampoco tanto,
sí,
¿eh?
Sí, porque o sea, a mí también era tan así que a mí me echaba un poco para atrás, por ese lado. Sí, como que estaba más intelectualizado y en efecto el dibujo no iba al mismo ritmo que su casa.
Bueno, lo rehizo entero. Es que Bechdel también tuvo ahí una relación súper compleja con la propia obra, la rehizo entera. O sea, esas cosas que dices, es curioso cómo le fue más sencillo, por así decirlo, esa identificación con su padre y Eres mi madre, ahí tuvo un problemonaco.
Pero yo creo que hilando con esto, o sea, es que es verdad que hay temas tan heavies que no existen en la literatura como la violación, o sea, contada desde nosotras, ¿no? La violación, la enfermedad. No sé, estoy pensando en este de Lina Meruane, Sangre en el ojo, bueno, o la hijidad con las madres, ¿no? Que son temas tan complejos que, como no están contados, parece que la única manera de entrarle es desde, bueno, primero, en primer lugar, desde el yo, y luego desde una intensidad, porque como que pisas un poco terreno virgen, ¿no? Entonces, quizá necesitamos un poquito más de trayectoria para ya empezar a aligerar la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues...
A mí me gusta de la escritura autobiográfica que es un tipo de escritura que aguanta, que resiste todo, o sea, que realmente es un universo en el que tú ves tragedia y ves comedia y ves oscuridad y ves luz, y, o sea, como que si es un buen libro, o sea, un libro bien escrito, va a tener de todo, o sea, va a tener de todo esto, ¿sabes? Y va a ir cambiando y tal, ¿no? Dios, o sea, el libro de Apegos Feroces, por ejemplo, es eso, ¿no? Y el último, el de la mujer singular, ¿no?
Sí, no lo leí todavía.
Sí, es una preciosidad, ¿no? Pero hay momentos en que te puedes poner muy melancólica, ¿no? Y ella te rescata y te lleva a la risa también, ¿no? Y a la ironía, ¿no? Y a la agudeza intelectual y a la mirada, lo contemplativo, ¿no? O sea, eso es lo que me interesa, ¿no? Del ensayo, y que puede... Sí, que no se va a quedar solamente en las historias tristes per se, dramáticas y trágicas, ¿no?
Me gusta también Sabina Urraca y Sheila Getty, como un poco otros acercamientos, ¿no? La Sheila un poco más hipster, pero bueno, como que le quita hierro, ¿no? Como esa distancia un poco sobrada. Y Sabina Urraca también me gusta mucho porque le... aun contando cosas muy bestias a veces, pero le quita también mucho hierro.
Si relatas la historia, la controlas. Si relatas la historia, recuperas el poder. Es una cita. Bueno, comienza la narración de la protagonista de Cuando te golpeo, de Mina Kandasamy. Y la pregunta era, claro, estamos hablando de ello, estáis hablando además y reflexionando sobre ello, pero ¿es posible trascender el yo desde el yo? A través de la ficción, desde luego. Estabais hablando además del tema de calidad literaria.
O sea, no es posible, para mí es el único, la motivación o el deseo, ¿no? O sea, que quedarte en el... Bueno, no sé, me parece que lo que quieres es como encontrar esa primera persona del plural, ¿no? Porque incluso quedándote en lo más notarial, yo que sé, como la Anier, ¿no? Esta francesa que escribe como eso, como su vida, como fue con pelos señales.
Me encanta lo de notarial, ¿eh? Que
sí, porque lo voy a apuntar muy fuerte. O como Gaby, ¿no? Que es como, es su vida y es totalmente intransferible. Y sin embargo, pues te hace conectar, identificarte con cosas. Y es que lo otro sería como un onanismo que, bueno, podría tener... Por ejemplo, a mí lo del Carl Ove me parece mucho más... No es por meterme con él, pero me parece mucho más onanista, siendo también muy notarial, ¿no? Entonces, yo creo que para mí es como el deseo principal o la motivación principal, ¿no? Como trascender ese yo.
Para mí también, como que ese es el trabajo, ¿no? O sea... Si realmente al relatarte a ti mismo estás relatando a los demás, a los otros, entonces creo que el trabajo se ha logrado, ¿no? Si no, no. O sea, tiene que haber esa conexión, esa identificación, ¿no? Creo que todo ensayo personal o la literatura autobiográfica aspira a eso, ¿no? Al reflejo, ¿no? Aspira al espejo, aspira a que la gente... Vale que la ficción también lo consigue, ¿no? Pero no sé, hay algo que para mí palpita, que es algo vivo, que está en este tipo de escritura, que inmediatamente conecte, que se sale del libro. O sea, no sé si a ti debe haberte pasado ahora con este libro mucho más, ¿no, Silvia? Que de repente hay comunidades enteras formándose alrededor tuyo sobre temas que tratas, ¿no? Y que ya se van formando otras historias, otros relatos encadenados a partir de temas, ¿no? ¿No? Oye, he leído esto y he decidido salir del armario porque he leído algo tuyo, ¿no?
Qué orgullo.
Y lo que decías, ¿no? O sea, no se están hablando de violaciones, se está hablando cada día de eso, ¿no? Y formamos parte de un coro de voces, ¿no? Que ya trascienden precisamente no solo el yo, sino nuestros malditos libros publicados por portales editoriales y
firmados
y de los que hablamos, ¿no? Sino que están formando parte de una voz colectiva que quiere reclamar espacio y que quiere contar la verdad, ¿no?
And there are stars.
Habrá quien se enfade si digo que Molly Nilsson es una cantautora, pero lo digo. Lo digo porque Molly compone, canta, produce y distribuye su música. Esta nórdica, afincada en Berlín desde hace años, hace un synth-pop muy íntimo, aunque en algunas de sus letras se dedique a describir lo que ve desde la barra del bar de turno, lo que hace es dar sentido a una cotidianidad, digamos que la suya, y solo con eso creo que ya encaja en este programa sobre autoficción para el que he escogido 8000 Days.
Gaby, no me puedo creer que hayamos llegado a este punto de la conversación de Mesa Camilla y todavía no nos hayas contado pues uno de los materiales de tu ficción que en los últimos tiempos, bueno, más presente está. Por favor, cuéntanos, que estamos perdiendo oyentes además en Sangre Fucsia sin tratar este tema. ¿Cómo está configurado en estos momentos tu grupo familiar?
Yo ya he hablado de mi positivo.
Mira, se mantiene intacto.
Para quien no lo conozca.
En su pluralidad, bueno, sí, ya sabes. Somos tres con dos hijos. En realidad somos cinco. Claro. Uh-huh. Y todos somos muy felices. Pues sí, tenemos una familia, es que sí, como no monógama. Bueno, de parejas no monógamas, uh-huh. Y con unos niños pues creciendo muy muy guays, ¿no? Uh-huh. Con sus dos madres y su padre. Uh-huh. Es divertido.
¿Notas diferente recepción en cuando has contado este tema en diferentes medios, entrevistas, etcétera, tanto en Perú como en España?
Sí.
¿Notas diferente reacción en los comentarios, en los periódicos digitales y demás?
Sí. O sea, sobre todo en Latinoamérica en general me insultan bastante. Uh-huh. La última vez estuve hace algunos meses nada más en Argentina, que tú dirías, bueno, Argentina, la Europa de América Latina, y me hicieron una entrevista en una especie de tele de por internet y fue alucinante, ¿no? La cantidad y el gran tema era pobres niños, ¿no? Pobres pequeños, ¿no? De hecho, ayer mi hija estaba escribiendo un libro, como que le gustaría hacer un libro ilustrado, uh-huh. Sobre tener, estábamos pensando, ay, ya hay tantos libros sobre, ¿no? Dos mamás, ¿no? Sí. Con dos papás, ¿no? Y falta un libro de ¿por qué no? ¿No? Uh-huh. Tus tres mapadres, ¿no?
Claro.
Y ella se ha propuesto escribirlo y hoy día empecé a leer así una página que había escrito, ¿no? Y era como un niño que se llamaba Sasha, ¿no? Y decía, bueno, los árboles no tienen un verde tan perfecto, ni las nubes son tan bonitas, pero cuando estoy con mi familia todo está bien.
¡Ay, qué preciosidad, Dios mío! Muy bonito.
Están bien adoctrinados.
Y yo quería,
buen trabajo.
Yo quería preguntaros, porque ambas trabajáis lo performativo, el teatro, uh-huh. Silvia uh-huh. por cuestión de formación también, uh-huh. y Gabriela hace performance, que yo he visto uh-huh. unas cuantas, además de intensidad variable. Bueno, ¿cómo relacionáis precisamente todo lo que escribís con lo que en ese sentido también hay, bueno, una relación con la acción, ¿no? También con una ficción, que uh-huh. es esa performance.
Pues en mi caso es que lo del teatro es un poco como hablar inglés, o sea, como una lengua que puedo hablar, pero no es la mía, ¿no? Digamos como que lo mío es la escritura, que me pertrecho ahí mucho más, pero también me lo he pasado genial en el escenario. Lo que pasa que lo autobiográfico en el escenario, que también lo he usado en alguna ocasión, me parece más problemático porque necesito la distancia que o la intimidad que generan los libros. Entonces, la verdad es que en teatro tengo más experiencia con la ficción, precisamente. O sea, con lo que no tiene tanto que ver conmigo. Y luego, cuando he visto obras mías representadas, que eran basadas en hechos reales también, me ha dado una vergüenza terrorífica, cosa que no me pasa con los libros. No. O sea, que el pudor se me quita, pero es porque para mí, como que mi lengua madre es la intimidad de los libros. Y sin embargo, ver a alguien ahí soltando lo que tú has escrito, y si además tiene que ver con tu propia vida, me ha parecido demasiado, o sea, me ha activado mucho más el pudor.
Para mí, estaba pensando en todo el programa en una frase de Alejandra Pizarnik, en un verso que siempre repito: la otra que eres se desea otra, que es algo que de lo que hablabas al principio, Laura, ¿no? Sobre estas vidas, ¿no?, simultáneas, ¿no? El hecho de que siempre los que escribimos este tipo de literatura se nos pregunta, ¿eres tú o no? Y tal, ¿no? Es que somos muchas a la vez, ¿no? Y vivimos muchas vidas y algunas las podemos atrapar y ponerlas en un libro de repente, alguna de nuestras tantas identidades. Una de esas para mí es la de la performer, aunque en general creo que sí, como tienen razón algunos críticos, que mis libros son performáticos en general, ¿no? Porque estoy ahí efectuando algo, una acción y un movimiento, y yo lo siento así, o sea, que se mueve algo cuando escribo. Pero siempre he tenido como la necesidad de hacer algo más, de salir algo al en vivo, y ahora acompaña también esto, creo que una cuestión ya de mercado o de que estamos podridos porque en general lo que nos sale bien ahora son los bolos, que poco nos pagan por los libros, que poco nos paga el periodismo, ¿no? Nos estamos volviendo o intentando, y no lo lograremos nunca, ser estrellas de rock, ¿no? ocupar de alguna manera los escenarios, ¿no? Y para mí ha sido eso, y bueno, y en mis performances he llevado también mis mismas obsesiones, ¿no? Y estoy yo allí, está mi vida y están mis historias brotando, ¿no? La otra que soy, que se desea otra.
Esta entrevista, esta conversación de mesa camilla, como le hemos definido, desgraciadamente va tocando su fin, pero antes de despediros, queríamos haceros una pregunta que es: sois las segundas en formar parte de esta tradición, hemos decidido que la vamos a preguntar siempre en Sangre Fucsia, y queríamos saber, Gabriela Wiener, Silvia Nanclares, ¿cuántas veces os han llamado últimamente a alguna mesa, a algún evento, y habéis sabido que era por cumplir con la cuota femenina? En el ámbito cultural, especialmente.
Yo te lo cuento ya, que se me ocurre. Hace una semana o dos me escribió un chico en Perú para hacer una antología de cronistas. Había 10 cronistas hombres y yo, ¿no? Que básicamente ha sido toda mi trayectoria, ha sido eso, ¿no?
Efecto pitufina.
Hasta que yo desperté y me di cuenta de que yo estuviera significaba una cosa nada más, la pregunta de dónde están las demás, claro, ¿no? Entonces, yo lo que le dije es: no, lo siento, no voy a participar, hace tiempo que yo no estoy participando en cosas así, cero paritarias. A las 2 semanas me escribió y me dijo: Gabriela, pensé mucho, porque además después de eso no me contestó, o sea, no dijo nada. Y me dijo, me manda un mensaje, pensé mucho en lo que me dijiste y he llamado, tal, tal, tal. Bueno. Menciona 5 o 6 mujeres cronistas, algunas que ya están jubiladas y no sé qué, pero bien, ¿no?
Bien, bien, bien.
Me alegro mucho, ¿no? Le dije, ahora sí voy a participar, y además le dije, pero pongamos a unas jóvenes, ¿no? Y claro, porque es que no acaba nunca, ¿y dónde están las cholas? ¿Y dónde están las negras? ¿Y dónde están? ¿Sabes? Pero bueno, por lo menos mujeres y mujeres jóvenes de la crónica peruana van a salir en este libro, simplemente porque de repente tuvimos un maldito intercambio, un tipo que funcionaba como han funcionado todas las cosas en la vida, ¿no? Y que de repente hemos despertado nosotras, y nos toca también despertarles a ellos, ¿no?
Claro. A mí, más que ir de cuota, me ha pasado recientemente un par de personas que me han preguntado por otras mujeres que yo les suministrara nombres. Es como, tronco, búscatelo tú, ¿sabes? O sea, es que es como...
Hasta un directorio.
Claro. Entonces eso sí que me ha pasado recientemente. Uno para un festival de literatura y humor y otro para unas charlas en... No me acuerdo dónde era, pero bueno, como más de urbanismo y política y tal. Y es como, ¿por qué te tengo yo que dar nombres? O sea, pues búscate igual que te sabes los de otros ponentes, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues he intentado con mucha diplomacia decirle eso, que bueno, que sería parte de su trabajo de documentación de crear las jornadas, pues también conocer a estas mujeres, pero que aún así pues te podía dar un poco de nada.
Muy bien, claro que sí. Situación, solución de compromiso.
Eso es.
Hay un montón de grupos ahora de eventos para hombres, ¿no? En redes, en Facebook, en Twitter.
Sí, lo de All Male Panel, en gallego conocido como Todos Pirolas.
Y el Cállate Pavo. Sí. Hablamos todos ellos, sí. Exacto. Pero es que eso está...
Es una denuncia del día a día. Está funcionando súper bien.
Y
esa parte
lo están tomando el otro día.
Sí, vemos los resultados con el ejemplo que has puesto, Gabriela, claro.
Te juro, no sé si de verdad, ¿eh?
¿Cebrián puede ser? O sea, como muy loco, Cebrián diciendo en redes que no iba a volver a ninguna mesa donde no hubiera ni una sola tía, yo... Bueno, claro, no sé si era un rollo de gesto. Varios, ¿no?
Sí, a nivel, sí, y a nivel académico también. Porque es que a nivel académico, teniendo en cuenta que
es brutal.
Que, en fin, es que le toca a ellos.
Que
decirlo,
precisamente la universidad es, por así decirlo, el gran cobijo de muchísimas mujeres investigadoras.
Total.
Pues como para que no...
No, pero yo creo que es brutal cómo esto está generando realidades, ¿no? Uh-huh. Está como subiendo los umbrales de lo que no es aceptable.
Uh-huh.
Y a mí me parece brutal la potencia que eso tiene, ¿no?
Pues sí. Y podemos decir que vuestras obras contribuyen, son un pequeño granito de arena en ese yo situado feminismo.
Yo estoy aquí, yo ocupo, hago.
Muchísimas gracias, Silvia Nanclares, Gabriela Viner. Recomendamos a todas nuestras oyentes toda su obra, especialmente sus últimos libros, el ¿Quién quiere ser madre? De Nanclares y el Dicen de mí, de Viner. Y os invitamos a volver a estas micros cuando queráis. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras. Gracias.
If they asked me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot, it's just to tell you that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers of friends.
Qué locura enamorarme yo de ti, salsa performática.
Gabriela Viner presenta en exclusiva en Madrid su performance Qué locura enamorarme yo de ti, estrenada hace poco en Festibar, Festival Hechos Reales en Buenos Aires, para celebrar la publicación de su libro Dicen de mí, de esto no es Berlín.
Una repentina crisis de parejas, así en plural porque la autora tiene dos, estalla en pleno posparto en casa con un bebé colectivizado de meses en la mismísima primavera del amor libre y con la cama de 4,5 metros para tres, pero en la que caben potencialmente cinco, mandada a hacer, ocupando el centro de la teoría y el centro de la vida. La falsa celebridad del poliamor pagará caro su poco currada no monogamia, su mala autogestión de los afectos y su falta de ética promiscua para internarse en una feroz lucha de barro con su propio barro, la herencia impuesta de la salsa tropical romántica y sus flecos, los celos, la culpa, la doble vida, la mentira, el mal cuidar y el desamor. Hija de la esposa, más no de la amante de su padre, maldita M. Holmes, el destino de la escritora está marcado por la grosera conclusión freudiana. Ella se ha construido para no repetir la historia, pero era predecible que la vieja historia la persiguiera, le pisara los talones, le acosara en el metro, la empujara a leer los chats de su chica en el móvil,
porque, como dijo un escritor que nos da pereza citar, todo lo que empieza en tragedia acaba en comedia. Mientras los espectadores en la sala ven nacer al Mesías del poliamor en una piscina del Carrefour y la autora recita en loop aquello de que el amor es como la flor de cactus, vamos cayendo en cuenta de que el único espacio seguro que nos queda es una canción de Eddie Santiago. Si no puedo bailar, no es amor.